La Gabarra en Radio Popular.
Nos subimos a La Gabarra en este martes 2 de diciembre, mirando al partido de mañana en San Mamés frente al Real Madrid, un clásico de la Liga. Hoy me acompaña Íñigo Bilbao, Arrataldeón. Íñigo.
Hola, muy buenas.
¿A quién tienes más miedo? ¿Al Real Madrid o al árbitro con la presión que le están metiendo a Gil Manzano?
Bueno, yo creo que dependemos más de nosotros. Me preocupa más la presión que veamos del Atleti.
Carlos Zaballa, Mundo Deportivo, Arrachaldeón.
Hola, Raúl, Arrachaldeón.
Ya conocemos el árbitro, Gil Manzano, uno de los veteranos ya, de los clásicos, 14 sí, temporadas ya sí, en primera.
Sí, muchas temporadas. Y el Atleti un montón de partidos, lo ha arbitrado.
Sí, con todo, ¿no? 16 victorias, 14 derrotas, 10 empates, creo que era. Hablo de memoria ahora,
bueno, pero... Es uno de los árbitros que en su momento tenía prestigio, ¿no? Estaba de los niveles altos. Igual ahora no es el mejor, pero bueno, sí que... Sí que estaba considerado de los mejores.
Y también nos acompaña César García, socio compromisario de la César, Arrachaldeón.
Arrachaldeón.
Me imagino que siguiendo la actualidad de Real Madrid Televisión toda la semana, ¿no?
Día y noche. No se me ocurre otra mejor manera que de perder la vida.
Oye, yo ayer vi un minuto de Real Madrid Televisión porque tampoco aguanté más. Se fue una publicidad. Oye, pero es que se lo creen, ¿eh? Se lo creen. Hay que hacérselo... mirar, porque de verdad que se piensa que es una persecución absoluta contra ellos. Habían hecho un informe sobre el Castilla, lo perjudicados que estaban, también el juvenil, decían. Bueno, pero es una, no sé, persecución lo que siente esa gente, que a mí ya hasta me preocupaba, ¿eh? Y eso que estuve un minuto, dos minutos, como mucho, viendo Real Madrid Televisión.
Fíjate, sentir persecución el Real Madrid.
Por eso digo, es que es...
Yo creo que le ha hecho mucho daño, ¿eh? Real Madrid Televisión al Real Madrid como institución.
Y a la Liga.
Y a la Liga en general, sobre todo con el tema de las presiones a los árbitros antes de los partidos y después. Yo creo que le ha hecho mucho daño. La verdad es que... Como institución, el Real Madrid se lo debería mirar.
Bueno, pero decimos, ha hecho daño el Real Madrid Televisión. Real Madrid Televisión es el canal oficial del Real Madrid.
Claro,
o sea,
claro.
Es Real Madrid a través de sus periodistas de la tele.
Eso es, no es alguien externo, es el Real Madrid
que tiene el visto bueno el presidente y ya está.
Lo,
o sea.
Lo que pasa es que el club, en todos sus comunicados, en Twitter y en otras redes sociales, es un ambiente bastante, no sé cómo decirlo, señorial o un club más serio. Lo que pasa es que, vamos, el canal lo tienen completamente subjetivizado.
Pues yo lo que creo es que quienes tendrían que tomar medidas para que esto no se produzca no lo están haciendo. Esta gente no se atreve a hacer lo mismo a nivel de Europa y de Champions League. ¿Por qué con Europa, con la UEFA, con los arbitrajes de esa competición no se atreven a hacer este tipo de comportamientos? Y aquí sí, pues porque se le permite a nivel federativo, a nivel de Liga de Fútbol Profesional. Pues siempre han campado por sus respetos, que se suele decir, y... Tiene ya una herencia genética que hace que bueno, pues que los demás parezcamos bobos, porque están dos clubes robando a todo el resto y todavía nos engañan con lo del dedo y la luna, ¿no? O sea, yo, vamos, lo que no daría mucho pábulo es a las quejas. Yo creo que se peguen entre ellos dos, pero que los demás no debemos entrar en ese juego. Ya sabemos a qué competición estamos jugando y ya sabemos que contra ellos lo más factible es que si algo se les tuerce, pues luego el eco mediático y la persecución que va a haber hace que el siguiente se lo piense. Y estamos en esa competición. Yo ya el margen de sorpresa creo que se me acabó hace tiempo.
Es que una cosa es que estemos de acuerdo todo en que lo de Negreira es una vergüenza y posiblemente no. Habría que sancionar al Barça o bajarle como se hizo con la Juve en su día de categoría, etcétera, etcétera. Pero eso no quita para que el Real Madrid sea el club al que más han ayudado históricamente los árbitros. Lleva 7 penaltis en 14 jornadas. Es el líder histórico de penaltis a favor en la historia de la Liga, de la Champions. ¿Pero de qué se están quejando? O sea, ¿cuántos penaltis quieren que les pite por partido? Es que no entiendo, de verdad.
Bueno, ellos también se amparan en el argumento ese de, ¿no? Como tenemos mejores jugadores, es más factible, ¿no?
Yo entiendo que en la Champions sea el equipo, porque al final han ganado 15, ¿no? Verde que son y han llegado muy lejos. Lo puedo hasta entender, pero no llores, ¿no?
No sé. Es que es el equipo que menos tiene que llorar. Además no necesita llorar, ¿no? Porque con las plantillas que arma cada año, no necesita llorar para sacar resultados.
Y luego preventivamente, porque yo entiendo que se pueda quejar de un arbitraje. Oye, pues me han perjudicado, que para todo lo que te ayuda
sí,
tampoco
a posteriori, a posteriori.
Pero los pues famosos lo vídeos, el meter presión, ahora me imagino que estarán elaborando ya un vídeo de Gil Manzano, que tampoco les ha ido tan mal con él, ¿eh? He mirado los datos antes. El Real Madrid con Gil Manzano, 42 victorias, 42, 6 empates y 6 derrotas. Pues de esas 6 derrotas sacarán, vete a saber, penaltis, rojas, habrá que verlo, ¿eh? La persecución a Gil Manzano, que hombre, es un árbitro ya experimentado que espero que, bueno, pues no le pase factura, ¿no? Todo esto, ya pitó un Atleti Real Madrid, que acabó con 0-2. Para el equipo blanco en Liga en 2023, y pitó en Copa unos cuartos de final, que ahí sí ganó el Athletic 1-0. O sea que, bueno, vamos a agarrarnos más a la Copa que a la Liga. ¿Creéis que le puede influir todo esto o ya tiene, con perdón, el culo pelado?
Bueno, yo creo que por bagaje debiera tener, como tú dices, el culo pelado y darle totalmente igual, porque además creo que es su última temporada en Primera División, con lo cual, a diferencia de aquel Aiza Gámez, que creo que fue al que bajaron la segunda por expulsar en San Mamés a Ronaldo el portugués, pues yo creo que a estas alturas a este hombre lo que le debiera preocupar es dejar una buena imagen en su última temporada, porque sabe que las represalias con él ya pueden ser pocas y lo ha vivido todo. Ahora, la fuerza que te puede o las ganas de no complicarte la vida con un lunes de, o en este caso sería un jueves, de portadas en el Marca y en este tipo de cuestiones, pues igual también te hacen un poco de mella. Yo lo que espero es que seamos nosotros, como comentabais antes, que podamos aprovechar la atmósfera que se suele crear en estos partidos en San Mamés, que vayamos poco a poco mejorando lo que está siendo hasta ahora una triste temporada y que les metamos mano en el buen sentido de la palabra. Yo, en cierto modo, hubiese preferido que hubiesen ganado en Girona porque la presión que les han metido tras ese partido pues va en nuestra contra, ¿no? Hubiese preferido que viniesen como líderes y un poquito más relajados en lugar de presionados por todo lo que tienen alrededor. Pero bueno, es lo de siempre. Yo en San Mamés al Athletic le doy toda mi confianza y espero que eso sea una olla a presión. Y lo mismo que cuando vengan sus rivales eternos, pues que también les untemos en el morro.
¿Quieres jubilar a Gil Manzano? Pero que tiene 41 años también, ¿no? Y hasta los 45, en teoría, ¿no?
Yo he oído en la radio, en otra emisora, como que era su última temporada. Igual me estoy equivocando, perdón.
Igual han bajado la edad de jubilación y no me he enterado yo, o él quiere marcharse ya.
Vale, Además, entendido que el árbitro que se jubila del Verde ahora mismo puede dar el paso al VAR, ¿no? Entiendo.
Ya, bueno, ha pasado, ¿no? ¿No?
Sí, yo creo que ha habido árbitros que
gente que ha dejado el arbitraje de campo y está en el VAR.
Sí, está,
¿no?,
en el VAR.
Igual han rebajado la edad de jubilación en el césped hasta los 42, igual, y luego pueden estar en el VAR.
Si me he equivocado, pido disculpas. No, tenía convicción, por lo que he oído en otro medio, de que se retiraba.
Una pila de años, ¿eh?
Yo también lo he oído.
Sí, 14 temporadas, pero yo pensaba que era hasta los 45, pero igual lo han rebajado y no me he enterado. Bueno, pues Gil Manzano, que va a ser el que pite mañana a las 9 de la noche. Le deseamos toda la fortuna del mundo.
Perdón un momentín, Raúl. ¿A Mateo Laoz no le dieron un año de prórroga o algo de eso?
Pues puede ser.
¿Cuándo se iba a retirar?
No lo recuerdo, pero puede ser.
Y era con 44, 45, creo.
Sí, pero antes era 45 seguro lo de la edad de jubilación. Igual es que ahora ha bajado.
Pues sí, repito que si me he equivocado pido disculpas. Venía convencido de que era su última temporada, con lo cual pues yo entiendo que con todo lo que tienes atrás y sin la necesidad de llevar a casa un dinero que no es el mismo en Primera División que en Segunda, como quería poner un poco el ejemplo del caso de Aiza Gámez, pues bueno, en esa situación te puede dar un poco igual lo que diga de ti Real Madrid Televisión. Ahora, si todavía tienes que hacer méritos para seguir en Primera, pues efectivamente, cuanto menos te compliques la vida con esta gente, mejor te va a ir.
Yo creo que la influencia es más por el escudo que tienes enfrente y porque la protesta te la hace Mbappé y no Shelton. No creo que, vamos, lo que digan cuatro periodistas en un canal privado como es el del Real Madrid, que además tampoco tiene un foco mediático tan grande como pueden ser otras cadenas, no creo que la haga mella, la verdad.
La edad de jubilación a los 45 años se eliminó en 2020. No existe una edad de jubilación obligatoria, depende de que vayas pasando las pruebas físicas y hasta que los jefes quieran, ¿no? Que digan, tú ya te jubilas este año.
Yo creo que Mateo cumplió la edad y estuvo un año más. No sé cuál fue el motivo.
Sí, eso me suena a mí también.
Cumplió la edad y estuvo un año más. Ahora ya no está claro.
tenía un afán de protagonismo grande. Igual por eso también intentó estirar el chicle de la carrera.
Todavía le sigue teniendo, ¿eh? Sí, en los medios. Sí.
Bueno, insisto, que le vaya bien y lo del famoso meme ya de penalti para el Real Madrid, ¿contamos un poco con ello o no? ¿Eh? El año pasado ya hubo un penalti, que fue penalti el de Julen Aguirrezabala al central, Antonio, y le pegó ahí bien. Y hubo otro que le llamaron, y Sánchez Martínez, fíjate, le llamó el VAR para que pitara penalti, no sé si os acordáis, y Sánchez Martínez dijo, no, eso no es penalti.
El penalti lo paró Julen, ¿no?
Sí, lo paró Julen. Sí. Pero había otro que parecía muy poquita cosa, pero cuando te llama el VAR y te lo paran y te dicen, mira esto.
Sí, normalmente es para que le pites.
Claro, y sí, Sánchez Martínez tuvo la personalidad de decir que hoy en día ya no sé si pasaría, ¿eh?
Sí. Bueno, dijo, ese sí es un árbitro con personalidad, ¿eh? Sí. Sánchez Martínez sí que...
Yo rezaba para que nos tocara, pero sí. No. Le han metido un partido de Copa... pues sí, hay un equipo de primera, pero de estos que...
Posiblemente ahora sea el mejor árbitro, ¿no? De la Liga Española, ¿no? Yo creo.
Posiblemente sí. Bueno, en fin, que lo de haya penalti o no haya penalti, hay que intentar ganar y por eso digo yo que hay que hacer dos bacalaos. Para ganar al Real Madrid siempre parece que hay que hacer dos bacalaos, aunque en aquel partido de Copa de cuartos de final con 1-0 bastó, ¿eh?
Bueno, el año pasado fueron dos bacalaos, ¿no? Zeta y Berenguer.
Y eso que fallaron un penalti. Bueno, wow, paró Julen el penalti.
Así que el precedente está cercano, ¿no? Además, un año, creo, justo.
Sí, parecidas fechas.
Sí, fue un 4 de diciembre. Sí. Y esto va a ser un 3, sí, es prácticamente igual. Digo que la tendencia es bastante negativa, ¿no? En la última década, repasando la historia, 7 victorias del Real Madrid, 2 empates y solo el triunfo del Athletic en Liga el año pasado, ¿eh? Ha cambiado mucho el cuento, ¿eh?
Bueno, los dos equipos llegan en un momento raro también. Creo que va a ser un partido bastante complicado de predecir por dónde va a salir, ¿no? Creo que el Atleti llega con muchas bajas y además en una sensación de altibajo rara, y yo creo que el Real Madrid, a pesar de los resultados que está consiguiendo, que está más o menos en las competiciones donde tiene que estar, tiene unas dudas en su entorno respecto a la figura del entrenador, el club, la plantilla, los excesos de Vinicius y tal, que a mí no me hace parecer un partido que no vaya a ser nada, que no sea 50-50 ahora mismo.
Hombre, es que casi sabía Alonso casi llega a cuestionar a Samamés, ¿no?
Sí.
3 empates seguidos, han perdido el liderato ante el Barça, rival.
A mí alguno me decía que si gana el Atlético de mañana, igual se lo cargan como se cargaron a Calero el otro día. A ver si va a ser Valverde el despide entrenadores.
Verdugo.
Hombre, lo que es curioso es que la gente estaba muy cansada de un técnico que más o menos les había llevado al éxito, el italiano Ancelotti. Y los mismos que aplaudían a Xabi Alonso por su bagaje en el Bayer Leverkusen y pedían que fuese sustituto de forma inmediata, se van poco a poco poniendo de perfil al darse cuenta de que no están saliendo las cosas como ellos esperaban. Parece que está discutido también en la caseta. No parece que tenga química con el 100% de la plantilla a la que dirige. Y sí es cierto que bueno, si hablábamos de un bagaje hasta ahora triste de temporada del Athletic, los 3 empates que ha conseguido este equipo que viste de blanco no han sido precisamente ante equipos muy muy fuertes, ¿no? Con lo cual también es para hacérselo mirar. Efectivamente, ninguno de los dos está en su mejor momento, pero confío en que el que para nosotros es el partido del año, que es el que quisieran disfrutar como tal, con esa definición, los vecinos de por aquí al lado, el que sí es nuestro partido, yo creo que tiene ingredientes suficientes para que estemos todos muy metidos en el partido, que generemos una buena atmósfera para el equipo. Ojalá seamos nosotros los que nos adelantemos. Y confío en que ese jugador brasileño que quedó el segundo en el Balón de Oro hace unas temporadas, pues ponga lo que falta para que San Mamés se encienda. Yo quisiera disfrutar de un show de los de Vinicius, que nos mande a segunda, que empiece a provocar a la gente, porque creo que eso correría a nuestro favor. No me gustaría que pasase esa percepción.
Aunque haya que pagar multas, luego dices, a la Liga.
Hombre, a ver, o sea, sin llegar al insulto, pero sí a silbar, a chillar, a pues eso, a hacer ver al equipo que ese día jugamos 50.000, porque ese jugador tiene la capacidad de encender a toda una grada.
Está siendo su mejor temporada, ¿eh? Bueno, últimamente ha mejorado, ¿no?
Pero me gustaría, o sea, yo es que a mí lo que me pone es que se atreva a hacernos gestos de a segunda y todas esas cosas que hace habitualmente, porque es de los pocos sitios donde todavía creo que no le ha ocurrido como en Valencia o Mallorca, donde ha encendido a toda la gente hasta el límite. A mí eso me pone. Me gusta que estos jugadores provocadores vengan aquí y se den cuenta de que se han equivocado de día y de sitio.
Yo creo que al Madrid lo que le falta es un jugador en el centro campo que va a jugar un poco al equipo, ¿no? Porque yo el otro día le vi y la verdad es que a fútbol juega poco.
Hay que aprovecharlo y son vulnerables atrás, sí, hay que aprovechar,
o sea,
eso, centro, ¿no?
Un campo casi con cemento armado, o sea, sin un jugador que toque el balón, que haga jugar al equipo. Yo creo que es Nico Gómez no fichar, pues no sé, un Zubimendi o un jugador de ese estilo.
Alguno estará escuchando y dirá, parece que el Atleti es el Brasil de los 70 y estamos como estamos, Íñigo, que venimos de ganar al Levante bien ganado, sí. Hay que decirlo, pero menos mal que se ganó.
Sí, bueno, y creo que fue uno de los mejores partidos del Atleti en lo que va de temporada. Ganas con solvencia en un campo que evidentemente pues es de un equipo que está en descenso, pero creo que el Atleti hizo buenos minutos de juego y generó volumen, sobre todo ocasiones, para hacer más de dos goles. Entonces, creo que bastante positivos. El tema del Real Madrid yo creo que es un tema más de... Han pasado de un técnico muy poco intervencionista, más gestor de grupo, a un tío que se esperaban de él, un intervencionismo total, un control del vestuario grande y, mal dicho, poner a correr a los que no corrían, y se están encontrando con que a los que no corrían no les pone a correr ni Dios. Y es el gran problema del Real Madrid. Veremos, bueno, a ver cómo llegan.
El otro día me fijé, hablando de Vinicius, perdió dos balones en campo del Girona. El Girona hizo dos contras y él se quedó parado en el campo. O sea, no tuvo ni el orgullo de decir voy a correr hacia atrás a ver si ayudo al equipo a defender.
En Samamés también hay alguno de esos que no vuelve mucho cuando la pierde, ¿eh? En Samamés también tenemos alguno.
¿Nombres?
Ostras, a mí en otro, evidentemente en otro escalón, y creo, además confío más en él como un jugador de equipo, pero yo creo que Nico muchas veces te pierde el balón ahí en línea de fondo y el retorno para otro, que corra otro para atrás.
De todos modos, en el fútbol de hoy, yo creo que con el nivel de físico y de intensidad y de presión arriba que hay, yo creo que al éxito no se puede llegar teniendo uno o dos jugadores que no colaboren. Recordemos ese Paris Saint-Germain que coge Luis Enrique, que tiene arriba a los que tiene. Previamente ya se habían ido Messi y Neymar, pero es que hubo un momento en que estaban Messi, Neymar y Mbappé. Y nadie trabajaba, con lo cual, pues bueno, en Francia se paseaban, pero luego contra equipos de nivel no había nada que hacer. Le dio la vuelta a ese equipo Luis Enrique, y cuando se han ido los tres, incluido Mbappé, es cuando han ganado la Champions. Hoy en día, en la Liga, por muy Madrid o por muy Barcelona que seas, si hay dos, tres tíos que no trabajan, se te dificulta mucho, sobre todo si le tienes que dar la vuelta a un partido.
Bueno, pues mañana veremos qué pasa contra ese Real Madrid y llega solo en esto un poquito mejor, porque vienes de la última jornada que tú has ganado y ellos, como llevan tres empates consecutivos que han jugado fuera de casa, parece que se acaba el mundo y están a un punto de líder y están bien en Champions, o sea, que no están tan mal. Y el Atlético, como decía Íñigo, pues jugando los mejores minutos posiblemente de la temporada, pero yo también creo que hay que contextualizar, ¿no? Estamos hablando de un Levante que, como el Oviedo, es carne de segunda, no sé
tiene
lo que
poquito,
va a pasar.
Tiene poquito.
Pero huele
parte,
a segunda.
La primera parte del Levante fue muy pobre, tanto en defensa como en ataque. En el segundo tiempo mejoraron ya casi por obligación. Sí, es verdad que hubo cosas buenas del Atleti, sobre todo la aparición de los jugadores buenos que están disponibles, pues Nico, Berenguer mejoró, Robert Navarro mejoró.
Y que salió con personalidad a por el rival, desde el primer minuto a mandar y a no esperar ellos.
Unai Simón hizo tres buenas intervenciones, sí, para mantener un poco la ventaja en el marcador.
Rego dio un paso al frente.
Rego
también
hizo buen partido, pero bueno, también hay que ponerlo todo en sus justos términos. El Levante muy pobre sobre todo en la primera mitad.
A mí me llegó a dar incluso una imagen más pobre que el Oviedo, por momentos. Yo, según llegaba el descanso, que justo un poquito antes conseguimos el segundo bacalao, con el 0-1 me preocupaba sobremanera la dificultad que teníamos para materializar, porque estaba viendo un primer tiempo de irte con 0-3, 0-4 y que estábamos con 0-1 a falta de 2-3 minutos, ¿no? A mí me pareció un equipo muy pobre que efectivamente pasará muchas dificultades para mantenerse, que yo lo metería junto con el Elche, entre los candidatos a bajar, por mucho que el Elche haya empezado muy bien. Creo que poco a poco está perdiendo posiciones y creo que pudieran perfectamente ser los tres que bajen, con lo cual, pues bueno, hay que dar también un poco... marcar el escaso valor del punto que se logró en Elche y algunos de los que hemos regalado contra el Alavés, por ejemplo. También, al menos en Levante hicimos los deberes.
También vas a Elche en uno de tus peores momentos y en un buen momento del Elche. Quiero decir, por contextualizar un poco, es verdad que el punto supo a poco a todos. Sí. Pero,
y la imagen, ¿eh?
Sí, sí, también. Que el Elche te domina. O sea, te domina y de ganar uno yo creo que mereció ganar el Elche. Entonces, uh-huh. Pero bueno.
Pues, después el Atleti tampoco supo cerrar el partido en la segunda parte. Tuvo aquella ocasión de Guruceta, que es más fácil meterla que fallarla.
Y de hecho, te mete el Levante una,
te mete 1-2.
Una clara, tuvo una.
Y se te puede complicar el partido.
Y ojito, que sí, sí. Tal y como estaban con ese estado de dudas y tal, te mete uno en Levante.
Eso hay que ponerlo en el debe de Atleti, sí. No saber matar esos partidos.
Sí. Y menos mal que se marcó el 0-2 antes del descanso, porque si no, lo hubieran pasado todavía un poquito peor. Y luego encima, Robert Navarro, que también parecía que se estaba enchufando, le pierdes, porque bueno, aquí nadie te dice para cuánto tiempo va a estar fuera, pero evidentemente para mañana no llega. El sábado, pues, yo lo veo difícil, no sé si forzando para el sábado, quizá la semana que viene, pero vamos, mañana baja segura, no tiene esa Sanced, que le metieron dos partidos, Nico en principio estará, pero a ver cómo recupera también del otro día.
Yuri en principio ayer se fue del entrenamiento, ¿no?
Sí, Iñaki sí. No llega todavía, Yuri se marchó ayer, a ver si Valverde nos dice algo luego a las 5 cuando comparezca ante los medios, pero bueno.
Es que mirando la plantilla tiene los efectivos justos en
y además jugadores titulares que te faltan.
Sí, claro, dices.
Es que el otro día Laporte estuvo con gastroenteritis y esos virus, ya sabes, que se pasan ahí rápido.
Claro, igual sería el partido para que no empezara Nico de inicio porque jugó hace 4 días en el Ciudad de Valencia.
Pero igual tienes que empezar tú entonces.
Claro, es que igual hay que ponerle, igual hay que poner a Berenguer, igual hay que poner a Nico, a no ser que opte por Nico Serrano de inicio.
Sí, hombre,
Y deje a Nico en el banquillo.
Yo creo que va a jugar Nico Williams. Yo creo que va a jugar Nico Williams. Contra el Madrid en casa yo creo que no va a salir Yo estoy convencido que va a salir a por todas, con lo que tiene, que es...
La duda es saber cómo está.
Claro, es que te pones a hacer el equipo. Simón, por la derecha, Gorosabel, ¿no? Le toca jugar, en teoría.
Yo ya no sé. El otro día me despisto muchísimo.
Lecue el otro día, lo que dice, me despisto muchísimo.
Pero Lecue, ahora mismo Lecue es el que mejor está de los tres laterales derechos.
Hostia, no sé.
Para mí sí. Para mí es el que mejor está de los tres.
Lo que pasa
es
que va a ser un escenario muy sufridor para él. Quiero decir, cualquiera del perfil de extremo que te ponga el Real Madrid te va a exponer a unos duelos a correr detrás del marcador, que yo no sé si le cuesta preparado para defender a Vinicius, por ejemplo.
Sí, pero por ejemplo, Ares, el otro día dijo una cosa a Valverde así entre líneas, que estaba acostumbrado a jugar con 5, jugar de carrilero, y claro, con ese sistema estás más protegido. Con 4, como juega el Atleti, necesita ir y volver bastante. Entonces yo no sé si esto lo está pagando Areso.
Ese recorrido debería tenerlo. Yo siempre he entendido que era un jugador más físico que técnico. Entonces ese recorrido debería tenerlo. Lo que igual no tiene es esos conceptos defensivos mínimos que Valverde exija a un lateral en contextos complicados como los que tiene el Atlético este año, de visitar a campos difíciles y jugar contra rivales de primer nivel. Entonces yo espero que se decante por él. Porque creo que es una apuesta del club importante y que, joder, si en los grandes escenarios no les pones y no apuestas por él, es que ¿para qué lo hemos incorporado?
Yo como pregunta, más que aseveración, porque yo de esto a nivel técnico, pues sé lo justito. ¿Le puede influir también el hecho, y a pesar de que lleve sin jugar Iñaki Williams mes y medio, ya no sé cuánto lleva, se me está haciendo muy largo, el hecho de que las características de Iñaki Williams y las suyas, que sean de velocidad y de pegarse a banda y no tener, digamos, un perfil donde Iñaki Williams rápidamente, cuando sube a Areso, se incorpore por detrás a cubrir la posición, sí. El que los dos tengan el mismo perfil en la misma banda puede hacerle daño.
Pero había algún partido que ha jugado Berenguer en ese sentido sí que es mejor para él, porque se mete hacia adentro y le puede dejar
Navarro,
la banda derecha.
También ha jugado con Navarro.
Sí, con Navarro y tampoco ha explotado. A ver, que yo creo que de los tres es el que más capacidad tiene.
Sí, pero seguramente sí. Bueno,
vamos,
seguro.
Es lo que yo pienso.
Pero hay que ver el momento en el que están. Y Areso no está bien.
Bueno, no, y ya llevamos 3 meses de competición, muchos pero partidos.
El partido que hace en Praga, a mí me parece un horror. El partido que hace contra el Slavia.
Sí, está flojo. Pero yo ya tampoco sé si es que está perdiendo confianza, que a nivel psicológico
igual
el verse
es
en un nuevo equipo...
O algo, no lo sé, pero...
No le salen las cosas. Es un recién llegado, a pesar de que ha estado aquí en cantera. Y la presión de que se ha pagado un dinero por él, las expectativas... Pues yo creo que hay veces que en un fichaje de estos te sale bien al principio y va todo rodado, y en otras ocasiones pues no acabas de coger confianza y que te salgan las cosas bien. Y encima el equipo tampoco está bien, los resultados no son buenos, te metes en un bucle donde dices, joder, pues los que hemos venido nuevos con lo que había aquí el año pasado y lo que logró este equipo, pues igual te influye un poco en el sentido de decir, joder, pues no me están saliendo las cosas como yo mereciera o como pudiera haber dado.
Desde luego está al 30% de lo que era en Osasuna. No sé si el 30%, pero no está ni al 50% del nivel que demostró en Osasuna.
Sí.
Que es por lo que se ha pagado ese dinero y por lo que se le ha fichado.
Bueno, yo coloco a Gorosabel en la derecha. Vosotros me habéis dicho Areso.
Yo creo que va a jugar Grosabel, pero quiero que juegue Areso.
Ah, vale.
Joder, yo quiero pensar y alguno dirá que qué manía tengo y tal. A mí la opción que no me vale es Lecue. Y lo digo tal cual como lo pienso. Por más que algunos digan, no, cuando sale Lecue siempre cumple y tal. Pues vamos a ver, yo creo que hay que tener una visión clara de presente y de futuro. No de presente y de pasado. Y yo creo que bueno, pues si haces la apuesta de traer a Areso, tienes a Gorosabel y tienes cedido a Hugo Rincón, pues está claro que lo que no puedes hacer es verte en una situación donde des margen a que te sientas con un compromiso o la obligación de renovar a alguien que te va a ocupar una ficha. Ya no hablo del dinero, simplemente que yo creo que los ciclos son los ciclos y para mí ahora mismo pues debiera ser la apuesta Gorosabel Areso y que vuelva bien formado para el año que viene pelear Hugo Rincón. Yo agradeciéndole todos los servicios y demás, pues ahora mismo para este partido pues espero que Gorosabel, pues porque Areso defensivamente le estamos viendo ahora un poco flojito, pero conociendo a Valverde y conociendo que siempre me equivoco, no descarto a Lecue.
Si no juega en la derecha, que yo creo que no, yo insisto que creo que va a jugar Gorosabel, puede jugar en la izquierda si Yuri no se recupera, porque ayer se marchó.
No, y ojo que a Valverde le gusta sacar a Lecue cuando tiene que cubrir a un extremo
especialista defensivo.
Por eso.
Porque lo ha hecho ya varias veces. Y en la banda derecha, por esa zona, juega Vinicius, ¿no? O sea que...
Íñigo, no lo ha hecho mal Lecue cuando ha tenido que defender a unos jugadores.
Pero, hombre, yo el día de... Es que no se va a olvidar en la vida el día de Dortmund, Íñigo Lecue sacando centros a perfil cambiado desde lateral zurdo. Yo espero que no. Espero que no ocurra. De verdad lo creo. Porque creo que además Vinicius le va a exponer a todos. Se le van a ver todas las caras que tiene. O sea, que espero de verdad que cuente con uno de los otros dos laterales. Lo creo de verdad.
Bueno, pues a ver si puede estar Yuri. Si no, pues tendría que ser Adama o Lecue en esa izquierda, porque en los centrales no hay duda. Tiene que jugar Vivian y Laporte.
Sí.
Está sancionado Paredes, ¿no? Sí, yo la... No, está en
hay
Champions.
Sancionado para Champions.
Sí, verdad, está para Champions. Sí, que he mezclado yo.
Sí. Además, Paredes creo que es ahora mismo el que más nivel tiene de los tres.
Sí,
sí. A mí
sí,
es
sí,
me gusta.
Sí, que,
a
ver, lo que he mezclado yo la sanción de Champions.
Lo normal es que juegue Laporte, que lleva dos partidos sin jugar.
Y Paredes, ¿no? Si tiene sanción en Champions, pues habrá que sacarle todo el jugo en Liga. Para que luego... Y por posibles contingencias, ¿no? Porque
y además Vivian lleva jugando ya bastante, ¿no? Lleva bastantes partidos acumulados.
Sí, yo me la jugaría con Laporte y Paredes.
Igual es la pareja menos utilizada, ¿no? Por lo menos.
Pero la que mejor está ahora mismo. Es que yo soy fan indiscutible de Vivian, ¿eh? Es mis jugadores favoritos. Pero creo que ahora en este momento creo que están mejor tanto Paredes como Laporte.
Lo que pasa es que Paredes ya está tan acostumbrado a jugar en el perfil zurdo que igual se le hace un poco hasta raro jugar en el perfil diestro, que parece una tontería. Porque él es diestro, pero no sé, yo le veo mejor casi de central zurdo que de central diestro cuando ha jugado, ¿eh? Pero bueno, es verdad que es de los tres, es el que posiblemente mejor está. Por delante recupera a Galarreta y Jaure, ¿no? Jaure siempre.
Bueno, con la duda de Rego igual, ¿eh? Porque los buenos partidos que está haciendo.
Sí, la verdad es que
A Jaure ya le dio descanso hace dos jornadas, así, ¿no? Me suena, ¿no?
Sí, empezó...
Jugaron Rego Galaxy hace no mucho.
En Champions. Empezó en Champions en el banquillo Jaure Guizar. Sí. El otro día jugó 80 minutos, Jaure. Sí. Y lo normal es que sean Galaxy Jaure de inicio. Luego ya veremos. Guruceta arriba, que es tu delantero centro, salvo que se invente algo Valverde.
Y que está mejorando.
A pesar de que tuvo el otro día una muy clara, pero bueno, eso es un fallo.
Ojo, no ponga a Unai Gómez, porque últimamente también está...
Yo creo que a Unai Gómez le va a poner...
Esa alternativa.
Pero...
De media punta.
Pero no de nueve. Espero, además, porque a mí no me gusta Unai Gómez de nueve. No es un delantero.
Casi no hay jugador en el área.
No es
que el Atleti se queda sin jugador en el área, porque no es un jugador de área. Entonces siempre tiende a bajar atrás o caer a banda o así.
Yo creo que en el 10 va a jugar Seldon.
Sí, ¿eh?
Yo creo que sí. Yo creo que sí.
Con el partido que hace el otro día...
Yo creo que sí. Tienes la sanción de Sanse todavía. Él se te ha lesionado Navarro, que era la otra opción ahí para jugar en la media punta.
O sea, Berenguer, Seldon... ¿Y Nico?
Sí, ese es mi apuesto.
¿Y Unai Gómez no le metes ahí?
No, yo creo que Unai Gómez, igual el minuto 60, si tienes que proteger un resultado, o bueno, incluso si vas perdiendo creo que le va a dar minutos porque es un jugador protegido de Valverde, pero... Bueno, es verdad que te va a dar mucho el rol ese de correr detrás del balón que tanto le va a gustar a Valverde en un partido tan exigente como Madrid.
Y que presiona sí, salida al rival y para eso. Eso es lo que le gusta a Valverde.
Yo creo que a Unai Gómez le va a hacer sitio en el 11. No sé dónde le va a poner, pero creo que le va a hacer un hueco ahí. ¿Qué me decís por aquí?
No, yo es que es algo que nunca he entendido, ¿eh? Además, creo que soy consecuente con lo que llevo diciendo desde hace años. Si hay en el equipo un delantero centro titular y uno suplente, cuando falte el titular es suplente. Está operado Marouane, pues tira del que viene del filial. Van a ser 4, 6, 8 partidos al año que tengas este tipo de problema. Lo que no me vale es reconvertir a un lateral derecho en interior, al interior en extremo, al extremo en... O sea, hacer 10.000 piruetas para al final no dar confianza al que está más capacitado para el puesto. Yo creo que un delantero centro puro siempre va a poder dar más que todo el tesón que ponga Unai Gómez, que es plausible, pero no es su sitio. O sea, al final, aparte de que vas a volver loco y poder perder al jugador, yo creo que es demostrar muy poca confianza en la gente. Al final, este club ha sido siempre cantera, da relevos generacionales y creo que es hierro por el que más apuesta de los que vienen,
bueno,
de abajo.
El titular es Ibai Sanz, pero es verdad ya, que él está convocando a hierro.
Pues ¿sí? Entonces, yo hubiese querido que en Praga le hubiese sacado al final, porque es delantero centro y porque es de una demostración de que vas a por el partido, y si hay que echarle un par de narices y apostar en un chaval el día del Madrid, pues yo prefiero que a Unai Gómez, incluso si Unai Gómez es aprovechable en el puesto de Sanzet, pues lo veo más factible incluso que jugar ahí arriba en punta.
Y tampoco Unai Gómez como formación ya. Tampoco es 10, o sea, no es, la posición
pero,
de Sanzet.
Pero
es
un ha jugado un poquito más en esa zona. Yo de delantero centro lo veo además a veces y repito que admiro su capacidad física, su tesón, su lucha, pero a veces parece un pollo sin cabeza que va corriendo haciendo una labor de presión que creo que los rivales que va a tener delante, pues en cierto modo es un chollo para un central del nivel de los que tiene esta gente el encontrarse con un jugador que digamos que no tiene gol, porque se ha visto en varias ocasiones que ha tenido ocasiones y no tiene gol estando ahí. Igual lo tiene más viniendo de otra situación y que pues que a nivel de juego de cabeza tampoco destaca demasiado. O sea, no sé yo creo que para unos centrales es mucho más difícil de cubrir un delantero centro nato que lleva toda su vida jugando ahí, que sabe el oficio o por lo menos lo está aprendiendo, pero porque es su sitio, que reconvertir jugadores. No me gusta, tampoco me gustaba Iñaki Williams ahí, ¿eh?
Hierro no es titular en Primera Federación ya. Y cuando sale en lugar de Ibai Sanz, yo le veo verde para Primera Federación. Sí.
El otro día hizo gol, es verdad.
Sí,
pero
hizo gol, sí, un gol lateral, pero yo lo que le he visto en los minutos que ha salido, y es Primera Federación, es dos categorías más abajo, para mí todavía está...
Yo no le veo jugador de que vaya a ser jugador profesional.
Bueno, hay que darle tiempo, pero está bien, es tu previsión. Tenemos que ir a publicidad, solo tenemos que hacer una pausa, pero tenemos que hacerla ya, y luego les toca el turno a los oyentes, ¿eh? 688-89-36-35.
En Euskaltel Empresas llevamos más de 25 años impulsando el tejido empresarial de Euskadi, ofreciendo soluciones a medida con las últimas tecnologías. Conectividad, ciberseguridad, Big Data, 5G, inteligencia artificial, cloud. Solicita tu cita en euskaltel.com/empresas o llamando al 900-825-462. Euskaltel Empresas. Cercanía para llegar lejos. Gertutasuna, urrutira iristeko.
Si estás pensando en rehabilitar tu edificio, no busques más. Ya nos has encontrado, Constructec. En Constructec mejoramos la eficiencia energética de tu edificio mediante satia o fachada ventilada. Solucionamos los problemas de tu tejado o dotamos de accesibilidad a tu edificio. En Constructec mejoramos tu hogar.
¿Te afecta la manera de beber de un ser querido? En la Asociación Al-Anon podemos ayudarte. Llámanos al teléfono 611 055 805.
En La Ruth Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en larruthbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. La Ruth Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
Desde su fundación en Bermeo en 1967, Echevastar se ha convertido en una de las compañías pesqueras más innovadoras. El atún alacrana es su producto estrella y ahora puedes disfrutarlo en el nuevo restaurante Alacrana Bermeo, la culminación de un viaje transformador, de la mar al plato, una auténtica experiencia culinaria con dos ambientes diferentes que no te puedes perder. Alacrana.com. Gaviña Cervecería en Deusto, tu lugar preferido. Abierto de lunes a domingo con desayunos, menús del día y un delicioso menú de cervecera. Ven a probar el sabroso sabor de nuestros pollos. En Jona Rospide 28, estamos siempre listos para servirte.
Seguimos en La Gabarra, tenemos algo más de 15 minutos por delante. Con César García, Carlos Tavalla y con Íñigo Bilbao. Analizando la actualidad del Athletic, de la que también opinan los oyentes en nuestro WhatsApp 688-89-36-35. A ver, por aquí nos dicen que el media punta va a ser Unai Gómez. Más, hay que salir con todo y a por ellos. ¡Qué miedo! Somos el Athletic y esto es San Mamés. ¡Joé! Dice. Otro dice, según la filosofía de Valverde, estos equipos no son de nuestra liga y no hay que gastar energías, hay que centrarse en los inferiores, dice. Mañana el partido del año, Opa Athletic, se puede volver a tumbar al Real Mandril, dice. Nico no corre para atrás porque no puede, bastante tiene con decidir partidos estando medio lesionado. Aún así, más de una vez se le ve defendiendo y lo hace bien. No quiero ver más a Unai Gómez de delantero centro, por favor. Creo que Nico descansa y juega titular el sábado, dos partidos seguidos, no sé. Por otro lado, ¿qué sensación nos da Iceta cuando ha jugado? A mí me parece que juega muy poco y tiene que haber algo detrás porque no es normal. Mañana hay que estar muy acertados y que ellos no tengan su día de cara a gol. El mejor mañana, Unai, dice. Bueno, si es para ganar. Hierro, recuerdo que hay un delantero que se llama Iceta. Sí, hay un delantero que se llama Iceta, el otro día jugó unos minutos. Por aquí nos dicen, va a jugar Iceta. Chingurri es muy de soltar a los leones, a los jugadores, y más si son jóvenes. Que se lo pregunten a Dama. Una izquierda, Berenguer por detrás de Guru y Nico Williams derecha. Su previsión. Aupa, chavalería, en vez de bolilla de resultado, ¿y quién mete el primer bacalao? ¿Por qué no hacéis en qué minuto le sacan la tarjeta a Galarreta? ¿O en qué minuto va a caer el penalti, no? Contra el Atlético también podría ser. ¿Qué pasa con Iceta? Dicen por aquí, un delantero, el banquillo ocupando su puesto, otros jugadores que no son delanteros. ¿Por qué no se le pregunta a Valverde en las ruedas de prensa? Pues porque ya sabemos que no le gusta y él dice que decide y pone a otros. Bueno, aquí hay un millón de mensajes, ¿eh? Lo de Iceta, ¿qué os parece? ¿Que no juegue más? ¿Le pondríais más? ¿Le daríais alguna opción mañana? ¿Qué os parece el caso de Iceta, que el otro día sí tuvo algún minutito, pero muy pocos?
Sí, a ver, yo mañana yo creo que no. Con el Madrid yo creo que no le va a sacar. Sí, es verdad que podría jugar más, porque es un jugador de área que está en el sitio para, no sé, para aprovechar los balones y marcar bacalaos cuando los marque, pero yo creo que sí que podía haber jugado más. Yo para mañana no le veo, sinceramente.
A mí me parece un jugador mucho más aprovechable de lo que estamos viendo. Creo que además ya ha demostrado algo. Ya ha hecho goles en segunda, ha sido un jugador importante en un equipo que jugó el playoff. Creo que hizo una pretemporada buena, lo que he comentado alguna vez aquí, y a mí me sorprende mucho la actitud que está teniendo Valverde con él. No sé si hay algo más tras bambalinas que nosotros no podemos ver, pero a mí me sorprende mucho que no sea opción. Ya no te digo, evidentemente en Champions no puede participar, pero para desatascar algún partido en Liga, con las bajas que hemos estado teniendo, con Marouane tanto tiempo fuera, yo creo que un rol más importante podría tener.
Yo opino exactamente igual, con lo cual no voy a robar minutos.
Bueno, ojo que Aldais está saliendo en el Bilbao Athletic, nos decían por aquí, Lecue le da 100.000 vueltas a los otros. Areso otro y Aloy, dicen por aquí. Unai tiene la competencia de 19 porteros de la Liga. Claro, porque es, viene a decir que es el portero de la selección, ¿no? Aunque no todos los guardametas de la Liga son seleccionables. Pero bueno, esa es otra historia. A Nico probablemente Valverde le diga que no baje cuando pierde el balón, que para que esté fresco a la hora de atacar.
No creo que Valverde le diga que no vuelva. No creo.
Yo ya toca bajarle los humos a los grandes en nuestra cara, ostras. Saludos desde Solocoeche. Me da que mañana Chingurri va a sacar un doble lateral diestro.
Ojo.
De inicio, yo creo que no. Y es verdad que tiene tantas bajas que podría ser hasta razonable.
Eso podría hacerlo la banda izquierda más, ¿no? Con Adama, por ejemplo.
Pero de partida tampoco creo, ¿no? Igual con el transcurrir de los minutos, pero de inicio.
No sé, como tiene tantos problemas ya. Arriba. Claro, si por ejemplo ve que Nico no está para jugar, o pones a Nico Serrano o no hay otra alternativa.
Ya, pero yo creo que hay gente, por supuesto no yo entre ellos, pero hay mucha gente que ya está empezando a dudar un poquito de Valverde. Yo creo que si en el partido en casa contra el Madrid metes a Dama, doble lateral, creo que se va a especular más todavía y yo creo que no va a hacer eso. Yo creo que va a salir con lo que tiene a por el partido.
Suele sacar lo que nadie espera.
Eso también es verdad.
O sea, es que... A ver, yo No creo que este partido se lo quiera perder Nico Williams. Otra cosa es que le dé la gasolina o hasta donde pueda. A ver, son 4 días, no son 3 de partido a partido. Yo creo que estos partidos tienes que sacar a lo mejor que tengas en cada momento, y es el mismo el que ha dicho que lo que nos da de comer es la Liga, ¿no? Pues habrá que intentar sumar algo en Liga, que es lo que viene ahora.
Y que si Nico pretende ir al Mundial, va a jugar cada 4 días. O sea, que tiene que o se opera, que no se va a operar, o aprende a jugar cada 4 días.
Bueno, a mí personalmente lo del Mundial, como la selección, me da absolutamente igual. Lo que quiero es que dé rendimiento aquí. Entiendo que él quiera visibilizarse, que quiera estar en los grandes partidos, y nosotros, para intentar ganar al Madrid, si Nico Williams está en un porcentaje alto de sus capacidades, pues desde luego es mejor a que juegue otro. O sea, yo eso lo tengo clarísimo. Y que el jugador querrá jugar este partido, aunque luego se pierda otro igual de menos trascendencia, también lo puedo entender, pero es que para un partido de menor trascendencia también podemos tirar de otro. O sea, yo creo que este partido, para mí, lo del doble lateral, en un lado donde falta Iñaki Williams, pues igual es más factible. En el lado de Nico, yo creo que... Y Berenguer se me antoja también ahora imprescindible. Yo es que no lo acabo de ver, y el mensaje que se lanzaría a la grada no sería el adecuado. Yo estoy muy acostumbrado a escuchar a Valverde: la Liga es lo que nos da de comer, y así como en otros momentos no me gusta oírselo porque quiero pelear en Europa, ahora se lo no es que se lo exija, yo no soy nadie para exigir, pero quiero que sea consecuente, que al Madrid, si le sacamos un punto o los 3, pues eso también nos está dando de comer en la Liga.
Yo creo que Nico y Berenguer son fijos mañana, es que no veo mucha alternativa con las bajas que hay, pero bueno, ya veremos a ver qué hace Valverde, que como decís, alguna sorpresita se puede guardar. Tenemos Real Madrid y Atlético Madrid esta semana, hablo de Liga, ¿eh? Luego, si queréis, os pregunto por el PSG, pero bueno, para eso hay más tiempo. De estos dos rivales, teniendo en cuenta que es en San Mamés, pero que estamos con bajas, cómo llegan, que el Atlético también lleva 7 partidos consecutivos ganando. ¿Qué me firmáis de 6 puntos? O sea, los 6 ya sé que me lo firmáis. 4 creo que también me los firmáis. 2 puntitos me firmáis, por ejemplo. 2 empatitos. ¿O no? O siendo en San Mamés, no firmáis.
No, a priori no, ¿no? Firmar 2 empates... Después, tal y como
se... Igual te lo firma Valverde.
Sí, sí.
Igual te lo firma Valverde.
Valverde firma 3 empates. Contando con el de PSG, los franceses.
El último empate sería bueno. Ese sí que sería bueno.
Yo iba a decir que firmaba 2 empates y ganábamos al PSG. Yo firmo 2 empates y ganamos al PSG.
Yo firmo 3 en Liga, o sea, 3 puntos y puntuar contra el Paris Saint-Germain. Por desgracia, nos lo ha puesto muy cuesta arriba el no hacer los deberes en Praga, que era el partido donde teníamos que haber sacado los 3 puntos. Ahora hay que sacar de donde nos esperaba, ¿no? Entre Italia y los franceses, pues ahora nos vemos más obligados a sacar algo. Pero yo, en los 2 partidos ligueros, que era tu pregunta, yo firmo 3 puntos.
Yo 2.
Tú firmas los 2 empates, ¿no?
Yo sí, yo soy entrenador, yo versión entrenador, yo firmo 2.
También, pero no descarto una victoria. Y es más, me parece más perro el partido de los de Simeone, ¿eh?
Yo también lo creo. Todo lo que le genera a Simeone volver a San Mamés, el momento que está en el Atlético de Madrid ahora mismo, están en clara ascendencia. Yo creo que tenemos más chance, mucho más chance de este partido contra Real Madrid.
Sí, lo que pasa es que tal y como llega el Madrid también, que llega un poco exigido, es un arma de doble filo, ¿no? No ha ganado los últimos 3 partidos de Liga, pero dice, llega con la necesidad de ganar. Entonces, no sé, y después tiene a Mbappé arriba.
Vamos, ese sí que está en racha.
Que, sí, lleva 14 más, goles.
Lleva, es un animal.
Lleva la mitad de los goles en Liga del equipo.
Más del 50% de los goles.
29 lleva el Madrid en Liga, ha marcado 14.
Sí, pero de toda la temporada son 24.
Sí, porque lleva 9 en Champions. Es el pichichi de la Liga y el pichichi de la Champions.
Es una barbaridad.
Y le saca 6 goles al segundo clasificado, que es Muriqi, y un tal Lewandowski, que igual hoy recorta distancias Lewandowski. Pero es que Mbappé, es que todo lo que coge lo convierte.
Pero les ha empatado el Girona.
Y el
nosotros
Rayo.
Nosotros no somos menos que el Girona.
El eso Girona, el Rayo y el Elche. Y el Elche.
Pues eso, o sea que, a ver, en el Madrid a lo largo de una temporada tiene momentos mejores y peores, depende de cuándo te toque enfrentarte a ellos. Pues desde luego los 3 últimos han tenido la posibilidad de puntuar con ellos. Y nosotros, y en nuestro campo, no somos inferiores a esos 3, a pesar de las bajas, creo yo.
Decía Valverde que él prefiere enfrentarse a equipos que lleguen mal, que lleguen con dudas, pero yo creo que les va a hacer estar súper alertas, ¿no? Después de esos tres empates consecutivos de la crisis, porque en el Real Madrid eso es una crisis tremenda, con el entrenador en la picota, mañana todavía van a estar más metidos, ¿no?, en el partido, ya no son líderes, ya no pueden fallar porque el Barça, bueno, a ver qué hace esta noche frente al Atlético de Madrid, pero yo creo que es más complicado para el Atlético de esta manera, ¿eh?
Igual la hacen la cama, Xabi Alonso, y nos vendría muy bien, igual la hacen la cama.
Oye, pues si quieren hacer la cama, mañana es un gran día.
Que se metan 6 autogoles y así ya no hay ninguna duda de que efectivamente no están con él. A ver, es un factor que siempre se ha hablado en el fútbol cuando las plantillas no están con el míster, pero vamos, son gente que tiene primas millonarias por ganar títulos, que quieren ganar aunque sea también por el prurito personal.
A Mbappé no le han dicho lo de la cama entonces, ¿no?
Claro.
No le han avisado.
Me cuesta a mí creer que sacrifiquen...
Dicen que no están con él los que no juegan, ¿no? Bueno, o a Vinicius que le quita, a Valverde que
bueno,
le...
Valverde también, ¿eh? Y Valverde es un peso
pesado. Pero Valverde porque le ponía de lateral, no quiere jugar de lateral. Entonces dice que, claro, gente importante en el equipo que no está con él por eso, porque no está cómodo.
En fin, que veremos a ver qué pasa mañana con entradón en Samamés, eso que es a las 7 de la tarde, que la gente va a llegar un poquito justa y eso, ¿no? Hacerles sentir que es una de esas grandes noches, el partido del año, ¿no? Hemos hablado aquí muchas veces que el Atlético Real Madrid, el clásico este, es el partido del año, aquí en Bilbao.
Sí, para mí sin ninguna duda. Yo entiendo que otros quieran subirse a ese escalafón, tener ese estatus, pero son un equipo que está en nuestros objetivos muy por debajo de ganar al tradicional equipo todopoderoso que siempre, pues en lo que ha podido te ha robado y en lo que no, pues te habrá ganado con de forma lícita, pero desde luego a mí lo que me pone mucho es el partido este y, hombre, ya no te cuento si con frecuencia ganásemos en su estadio, pero eso ya es subir el mortirolo, o sea...
Toda la vida ha sido el partido del año
sin duda,
esta vez, ¿no? El partido, sí. Entonces el ambiente está asegurado, ¿no? Y la olla a presión contra el Madrid está asegurada. Otra cosa es que después al equipo le salga mejor partido o peor partido, ¿no? Pero
alguna vez hemos tenido jarros de agua fría, de esos que en el minuto 5 te meten uno y, joder, se produce ahí un silencio y pega. Es como un bofetón de los de Tyson a los 10 segundos de salir, ¿no? Y, joder,
el Karabaj, ¿no? Cuando marcó el Karabaj,
sí, pero,
el 0-1, ¿no?
Pero con el Karabaj es distinto porque al Karabaj lo ves más remontable. Si estos tíos te vienen y te meten un gol en el minuto 5, pues, joder, te entra una duda y el estadio se enfría y, bueno, pues yo lo que espero es que aguantemos y nos pongamos nosotros por delante. Entonces sí que se puede generar una buena. Y ya no os digo si Vinicius nos echa una mano.
Yo solo pido no ver camisetas blancas en la tribuna, que últimamente nos está pasando mucho, como jugamos contra Barça, Madrid o incluso los derbis, que viene gente de fuera con carnes del Atleti y eso me da mucha pena.
Espero reventa, reventa.
Puede ser, o el típico amigo que le cedes el carnet porque le hace mucha ilusión ir a ver al Madrid o lo que sea. Espero que no se dé.
Error, eso es un error.
Grave.
No había muchas entradas a la venta, ¿eh? Ayer estuve cacharreando un poco y quedaban pocas entradas, de las caras evidentemente, y luego tenías las VIP estas que hay hasta de 1.000 euros, ¿eh? Ni lo sabía yo que había hasta de 1.000 euros.
Esas son las que te puedes hablar con Valverde, ¿no? Esos tres asientos.
No, te llevan una Coca-Cola al descanso. Y poco
les
más.
Les ves llegar en el del autobús, bajarse, luego puedes pasar por el vestuario antes de que lleguen, te llevan a la sala de prensa, te hacen ahí como un tour, son 1.000 euros, ¿eh?
Hay gente con tela, es más de lo que cuesta el carnet de todo el año.
Lo pagarán más empresas así, ¿no? Me imagino, ¿no?
No sé, bueno. Yo desde luego que no. Resultados para esta semana, Íñigo Bilbao. Mañana.
Voy a decir... Uf, qué complicado, ¿eh? Me lo ponéis complicado. Voy a decir 1-1, venga.
1-1 y jugador clave.
Pues este más complicado todavía, Nico Williams.
¿Y el sábado frente al Atlético de Madrid?
Pues es más complicado todavía. Ese voy a decir que ganamos. Voy a decir 1-0.
¿Y el jugador clave?
Queda mucho, ¿eh? Una semana se me puede lesionar mañana el jugador clave, pero bueno, voy a decir también Unai Simón, que no sujeta, venga.
Carlos Tavalla, Mundo Deportivo.
Venga, yo voy a invertir un poco los resultados. Voy a decir mañana victoria, 1-0. Jugador clave Berenguer. Está mejorando, el otro día mejoró. Y empate a 2 el sábado contra el Atlético y jugador clave Sancet,
que vuelve.
Que vuelve.
Con ganas.
Y tenemos que empezar a ver al mejor Sunset.
¿Y César García?
A ver, 2-1 el partido de mañana. Jugador del partido, vamos a decir, Unai Simón. Y a mí me sale en los pozos del café de un 2-2 contra el Atlético de Simeone este. Y, a ver, jugador destacado, pues venga, Nico.
Bueno, 4 puntos de 6 yo creo que lo firmarían muchos.
Hombre, y 3.
Gracias a los 3. A cuidarse. Agur.
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 3 de la tarde, nos bajamos de la gabarra y a vuelta de pausa llega ya José Luis Blanco para hablar de baloncesto hasta las 4 de la tarde con los hombres de negro. Seguimos.
Radio Popular, Erri Ratia.